El tema coronavirus. A ver, hoy habló un poco más temprano el ministro, pero hay una cantidad de preguntas que a mí me quedaron para saber, digamos, cómo deberíamos actuar eventualmente si se confirma que el caso de este hombre que está bajo sospecha efectivamente es un caso de coronavirus. Lo primero, hoy sabemos ya que se puede contagiar incluso cuando la persona está todavía en la fase asintomática. Este señor vino el 25 de enero y el 26 de enero aparecieron los síntomas. Si confirmamos que es coronavirus, quiere decir que él el 25 de enero ya podía estar contagiando. Él entró por el aeropuerto Silvio Pettirossi, había gente que le acompañó en un vuelo, creo que venía desde San Pablo. O sea, hay una cantidad de gente que queda en zona de riesgo, si es así, Guillermo.
Así es, así es. Él, bueno, él vino, realmente no vino de San Pablo, vino de un vuelo que viene directo de Madrid a Asunción.
A Madrid a Asunción.
Llegó el sábado de mañana. Nosotros estamos ubicando en el avión a él en su asiento y estamos identificando a las personas que estuvieron alrededor de él, ¿verdad? Todo esto asumiendo, ¿verdad?, para nosotros, como tratándolo como un caso sospechoso, igual que como hacemos con Sarampión, ¿verdad?
Claro.
Nosotros actuamos ante la sospecha y hasta que no nos descarte, nosotros debemos tratarlo como un caso. Entonces están siendo identificadas a poco las personas que estaban en el dos asientos adelante, dos asientos atrás, las líneas dentro de ese vuelo. Y bueno, para nosotros ese es el caso paciente cero. Estamos adquiriendo la lista de un montón de personas que estuvieron en contacto con él. Él también es muy colaborador, muy consciente de la situación, está muy ansioso también él y su familia, ¿verdad? Pero hay que destacar la colaboración que están haciendo y bueno, eso ayuda muchísimo. Ahí estamos adquiriendo a cada uno de los contactos. A partir de ahí damos las recomendaciones, ¿verdad? De aislamiento, van a ser tratados como posibles sospechoso también, ¿verdad? Porque estuvieron con un caso, hasta que nos confirmen de que este es o no es un caso. Si no es un caso, se descarta todo prácticamente, ¿verdad? Pero y si es, vamos a tener que continuar con los trabajos, con todos los contactos que vamos relevando.
Ya, a ver, cuestiones concretas. ¿Se sabe ya cuánto vive el virus fuera del cuerpo de quien está infectado? Es decir, sabemos que se contagia por la vía aérea. Eso quiere decir que una microgotita de saliva que quede, no sé, en el picaporte de una puerta, otra persona sana toca eso, se lleva la boca a la mano y puede contagiarse. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo vive el virus fuera del cuerpo del infectado?
Sí, no tengo preciso eso y vamos a ir aprendiendo también. Pero sí, estos virus coronavirus viven horas, nada más. No es que puede estar un año en el picaporte de la puerta esperando que alguien pase por ahí, ¿verdad? Como puede ser otro virus, ¿verdad?
Ya.
Este es un virus que se inactiva en horas. Y sí, es importante, ¿verdad? Acá el tema del lavado de manos es fundamental, ¿verdad? No tocamos la cara por lo menos 1000 veces al día.
Sí.
Y ahí el tema del contacto con las mucosas, labios, encía, la conjuntiva del ojo, las fosas nasales. Ahí es cuando, porque por la piel directamente no, a no ser que tengamos una herida, pero las mucosas sí son susceptibles a este virus.
Entiendo. Guillermo, el caso que mucha gente se queja porque dice, ¿cómo que estas 35 personas que vinieron de China no las aislaron ya desde el vamos? Entiendo que la información acerca de las características y las posibilidades de contagio del coronavirus fueron posteriores al ingreso de estas personas. O sea, se sabe que estos llegaron de China porque se hizo una revisión ex post. Después recién se supo, después de que ellos entraron se supo de la enfermedad.
Así mismo, nosotros sabemos que China está con esto desde el 8 de diciembre, que es el caso cero en Wuhan. El final de diciembre China hace su declaración y informa a la comunidad, ¿verdad?, internacional, la situación de esta ciudad. Recién en la segunda mitad de enero, que empiezan a salir los casos fuera de Wuhan, tenemos otros casos en Shanghái y algunos países asiáticos ya. El 20 recién nosotros nos enteramos, China comunica de que se confirma el contagio interhumano. Hasta ese momento era solamente haber consumido algunos alimentos en este mercado de Wuhan. Entonces el 20 de enero no hace ni 10 días, Luis.
Claro.
El 21 de enero tenemos el primer caso en los Estados Unidos. El 22 se reúne la OMS, 22-23, da su primera recomendación. Nosotros el 23, entonces sacamos la primera alerta al Ministerio de Salud y nos reunimos con la gente de la DINAC. Hacemos la conferencia de prensa el 24 y a partir de ahí aplicamos todas las medidas a los chinos, ¿verdad?, que ingresen, o los procedentes de China, no necesariamente chinos, ¿verdad? Y le pedimos a la DINAC la lista de las personas que ingresó de China. Y ahí sale la lista de los 35. Desde el 1 de enero hasta el 23 pasó la lista, ahí está solo 35, ¿verdad?
Ahí está, o sea, claro, la lista por eso es gente que ingresó antes de que pública, o sea, que la Organización Mundial de la Salud informara que se contagia de persona a persona.
Así es.
Pero, doctor Fito te saluda, pero ¿cuál es el protocolo? Porque la gente dice, ¿por qué no los dejan en cuarentena? ¿Por qué no los atajan ya en el aeropuerto? ¿Por qué no les ponen una cámara infrarroja que capte la temperatura y qué sé yo, y los encierran en una carpa aislada de todo el mundo? ¿El protocolo cuál es? Porque la OMS, me imagino, dicta un protocolo que se cumple en todos los países. No, es un invento del Ministerio de Salud.
Asimismo, nosotros somos parte del Reglamento Sanitario Internacional, que es un gran convenio de salud pública a nivel global, donde nosotros nos comprometemos primero a compartir información, a declarar todos los casos sospechosos que tenemos, un montón de otras enfermedades, ¿verdad?, que hicimos, que no hicimos, y de compartir protocolos y usar protocolos mínimamente comunes a nivel global, ¿verdad? ¿En qué consiste el protocolo? Hasta ahora ningún país del mundo, todos los casos que están fuera de China, ninguno de ellos necesitó internación ni menos, porque no tuvieron criterios de gravedad. Los cinco casos de Estados Unidos están en su domicilio, ¿verdad? También el caso de Canadá, los casos de Francia, Alemania, todos están en aislamiento en su hogar, ¿verdad? Serán solamente internados, igual que nosotros, solamente cuando necesiten requerimiento de oxígeno, en los casos graves de ventilación mecánica, ahí sí van a estar aislados en un área del hospital, ¿verdad? Pero mientras tanto pueden ser manejados en su domicilio, ¿verdad? El tema de las cuarentenas, importante, ¿verdad? Y todo lo que es el estigma que puede tener esta enfermedad, ¿verdad? Y la xenofobia y todo, ¿verdad? Es muy importante que se maneje así con prudencia, porque si no la gente no va a colaborar. Los que vienen de China van a ocultar la información y eso puede ser mucho más grave, ¿verdad?
Claro. Dos cuestiones concretas, doctor. Justamente lo del protocolo, yo te iba a preguntar, ¿qué dice el protocolo con respecto a las personas que están en contacto con aquellos que están bajo sospecha de coronavirus? Este hombre en particular, él tiene familiares, amigos, supongo que habrá entrado con mucha gente en contacto desde que arribó al país. ¿Qué dice el protocolo? ¿Estas personas están aisladas o están monitoreadas? ¿Qué es lo que dice, la recomendación de la Organización Mundial?
Importante entender el nivel de contagiosidad, que en términos epidemiológicos se habla del R0, ¿verdad? Que es el nivel de contagiosidad que puede tener una enfermedad. Así entender el protocolo. El sarampión, por ejemplo, si yo tengo sarampión, lo voy a contagiar durante mi periodo de contagiosidad a 18 o a 20 personas, inclusive. ¿Verdad? Si tengo este coronavirus, lo voy a contagiar de 1 a 3 personas. O sea, una enfermedad contagiosa no es muy contagiosa, necesito estar con un contacto relativamente íntimo para que el contagio sea que infecte a esa persona y pueda enfermarse, ¿verdad? Eso según los últimos datos, ¿verdad? O sea, la contagiosidad es de 1 a 3 personas durante el periodo contagioso. Entonces, y lo que nos muestra China también, los primeros casos fuera de Wuhan, o que no fueron al mercado, fueron o cuidadores de los enfermos, el personal de enfermería y los médicos que atendieron a los pacientes. O sea, que está en contacto íntimo, que está acercando, que está tocándole las mucosas, el que está hablando de manera muy cercana, ¿verdad? Está tocando fluidos. Esta es la persona que puede contagiarse la enfermedad. Bueno, una vez he dicho esto, vamos a estratificar los contactos de diferentes niveles. Los contactos íntimos son los que vamos a nosotros a priorizar. Acá entra todo el grupo familiar de esta persona, todos están observados y todos están en sospecha. Va a partir de ahora hasta 14 días, a ver si no desarrollan la enfermedad. Cada uno también con un aislamiento correspondiente y con las medidas de que tiene que aplicar, ¿verdad? Desde las mínimas de etiqueta para tos, tapabocas y bueno, que nos avisen cualquier síntoma de alarma, ¿verdad?
Ya. ¿Sí, Casoli?
Ay, yo quisiera preguntarle algo al doctor Guillermo. ¿En qué consiste ese aislamiento? Porque nosotros vemos en las noticias que las personas en China están, en Wuhan, están así todas encapsuladas, y acá, ¿cómo se les aísla a las personas, a los sospechosos?
El aislamiento, como te comenté, el aislamiento puede ser domiciliario, puede estar en su habitación, ¿verdad? Tomando las medidas con tapabocas, lavado de manos, los familiares le pueden entregar el plato de comida ahí, ¿verdad? O sea, esto se puede manejar de manera, de esta manera, sin necesidad de estar en una cápsula. En el caso de que estén...
Pero, por ejemplo, ¿está prohibido que salgan de sus domicilios? Porque si salen, ¿tienen algún tipo de control para evitar que salgan? Porque imagínate que así no respeten eso, por ejemplo, y salgan, y en definitiva dentro de 14 días así, ajá, Sí, es la es el coronavirus y la persona que salió y dice mi no más el virus, ¿entendés?
Acá hay que tener en conciencia también, y nosotros evaluamos lo que es el riesgo social, le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas colaborativas como esta persona, ¿verdad? Que sí. Prácticamente tiene conciencia y toda su familia también.
Claro, el detalle es extranjero. Un detalle no menor que es extranjero.
El riesgo social podemos incluir a gente que viva sola, por ejemplo.
Claro.
O que viva en una casa donde hay un hacinamiento, donde viven 10, 12 personas, donde el aislamiento va a ser difícil. Cuando se den estas condiciones, nosotros vamos a tener que internarlo en el INEDAM, en la sala que está disponible para él.
Ya. Doctor Guillermo Sequera, muchísimas gracias.
Dale, a la orden ahí al equipo.